Bona tarda de nou, si us sembla, anem continuant. Ara, amb aquesta segona part d'aquesta tarda, presentem i donem les gràcies a Ivan Pintor. Ivan Pintor Iranzo és professor de diverses assignatures. Jo faré una mica de resum d'aquest CV, que és impressionant. Doncs és professor de tendències del cinema contemporani i d'història del còmic, i pel que hem vist en torn de tot això doncs juga la seva feina. És professor, com deia, a la Pompeu Fabra i col·labora també amb el màster d'estudis avançats de cinema també de la UPF, entre d'altres universitats. Com després, si voleu mirar el seu currículum amb atenció, veureu també feines a la UB, per exemple, o arreu d'Europa i també a Argentina i Colòmbia. Potser també molts el coneixeu perquè és col·laborador habitual del Cultures, de La Vanguardia o d'altres revistes com Transversals. I jo destacaria alguna de les publicacions, que també són forces, ja em diràs després com ho fas, però com per exemple el llibre Fellini o Totes les cartes, o també el cinema, perquè és francès, de Julio Medem, no?, que està publicat a la Sorbonne. Sí. Té moltes altres publicacions que podeu seguir i buscar. I per finalitzar i deixar-los amb ells, doncs dic que també té una altra faceta, a part de la de professor, d'investigador i de donar publicitat amb aquestes investigacions a forma de llibre i de classes, doncs també la producció de guions i altres produccions relacionades també amb el món del còmic, el cinema i la poesia, que d'alguna manera en part aglutina el que començaven dient respecte a les matèries que feies a la Pompeu Fabra. Doncs us deixo ja directament amb ell, que em sembla que és el que tots esteu esperant. Gràcies.
Bueno, moltes gràcies. Se sent ara? Sí. No? No? Sí. Ara? Sí? Ah, vale, vale. Doncs moltes gràcies a tots, moltes gràcies al Xavier. No se sent, oi? Tinc la sensació que... Ara. Doncs moltes gràcies a tots, al Xavier, per convidar-me. I una mica jo volia arrencar, bueno, havia pensat, com que he sentit abans que hi havia bastanta gent de fora, fins i tot en canviar el castellà, no sé què preferiu, vull dir que per mi és absolutament indiferent, però com he vist que hi havia bastanta gent d'Argentina i així, pues no sé què preferís, en fi. Sí? Bueno, pues entonces sigo en castellano, en fi. Nada, quería agradecer a todos la presencia aquí. La verdad es que me he perdido algunas de las charlas anteriores, con lo cual realmente quizá incurro en cosas que ya se han hablado aquí mucho y se han abordado desde otros puntos de vista, pero mi idea era hablar de la relación, de la idea sobre todo entre el archivo y el Atlas como archivo en movimiento y como archivo en movimiento que ponga en diálogo imágenes en las cuales se activen los elementos temporales de la imagen. De alguna manera, lo que me gustaría centrar en la charla, en esta pequeña charla, es un poco el tema de la temporalidad en la imagen en relación al Atlas y sobre todo en relación a una cuestión muy precisa, que es el gesto, y en particular, todavía más, el gesto de resistencia, la idea del gesto de resistencia. Y me gustaría empezar hablando de un libro que a mí me gusta mucho, de un filósofo bastante heterodoxo italiano. Luego lo verán aquí cantando al filósofo en particular, que es Manlio Sgalambro, un tipo bastante al margen de diversas corrientes. Y tiene un libro en particular que me gusta mucho, que es La Consolazione, donde habla del argumento de la consolación en la contemporaneidad y lo pone a la idea de la compasión, ¿no? La compasión como realmente entender al otro, y la consolación como nos da igual el otro, simplemente actuamos como puro consuelo, dándole consuelo. Pero hay un momento en que él habla habla muchísimo a partir de Kant de la edad del gesto, y él dice, resume la idea de Kant de que vivimos en la edad del gesto, de que de alguna manera la acción ha sido sustituida por la palabra, y ese es el eje en el que me gustaría centrarme, la relación entre el gesto y la palabra y el archivo. Así que antes de empezar me gustaría comenzar viendo tres fragmentos. Uno es de una película, El árbol de la vida, el tráiler de la película El árbol de la vida, de Terrence Malick, y dos pequeños spots televisivos. Los vemos todos seguidos y si les parece, arrancamos.
¿Conocemos?
Sí, tenía mucha ganas de venir.
Me contó Laura que estás con la guitarrita todo el día. ¿Es así?
Sí, sí, toco tango.
¿Tango?
¿Y canta, abuela?
Yo bailo.
En realidad es tango fusión.
¿Ah, fusionás?
Con rock.
¿Con rock?
Sí, sí. Está bastante bueno. Tratamos de hacer algo que abarque un poco más a todo el mundo. Creo que por fin alguien superó el receto de mi abuela.
Lo hice yo,
Te felicito.
Bueno. Y aparte de todo esto que contás, ¿tenés alguna inquietud útil?
Estudia medicina, como vos, pa.
¿Y qué especialidad?
Neurocirujano.
Qué maravilla.
H2O. Perfect for family meals.
Bueno, realmente... Este último spot que hemos pasado yo creo que es magnífico dentro de la idea de transmisión del gesto. Como el objetivo de esta charla a partir de la idea del gesto es acabar explicando la política de Abby Warburg como realmente una de las figuras fundamentales que han cambiado la noción de archivo y han introducido la idea de archivo en movimiento, a mí me gustaría hacer todo el trayecto justamente a partir de un montaje que finalmente nos conduzca a Abby Warburg. Una de las cosas que yo creo que es fundamental de la publicidad es que, así como hace unos años, cada spot publicitario hacía una serie de promesas concretas, es decir, incluso vinculaba no solo sonrisas y gestos concretos a la promesa de las virtudes del artículo que se estaba intentando vender, digamos, todo eso se ha ido perdiendo. Cada vez esas promesas son menos concretas y cada vez se trata de algo más vago, más impreciso. Y yo diría que, sobre todo, la publicidad, a partir de un determinado punto que creo que queda muy bien explicado en ese fragmento de la campaña de BMW que hemos visto ahora, que el spot te gusta conducir, la publicidad empieza a perder en cierta manera la capacidad de hacer promesas concretas y a sustituirla por la sensación de una perpetua entrada en el mundo, de un borrado de los gestos históricos, de un borrado incluso de cualquier gesto que pueda contener una impureza de experiencia histórica o de tiempo. Y creo que esa es la condición esencial de la publicidad hoy en día. Hablarnos de cómo justamente la cifra esencial del capitalismo, de nuestra sociedad actual, es el borrado sistemático de las gestualidades históricas. Esa es la razón de que haya pasado el tráiler de esta película, El árbol de la vida, que para mí es, sobre todo en su primera parte, una película que rastrea la experiencia del gesto desde la necesidad que el cine tiene de, en cada gesto, provocar un corte histórico. Es decir, provocar la sensación de poder apoyarse en algo e ir yendo hacia atrás en la memoria. Eso es lo que hace la película en un viaje realmente extrañísimo, hasta el primer gesto de gracia, el primer gesto de indulgencia, que es el gesto, en este caso, de un dinosaurio perdonando a otro dinosaurio, ¿no? Pero la película es probablemente el catálogo gestual más interesante de los últimos tiempos. Todo lo que se narra en clave de concatenación de kairós, de instantes pregnantes, fundamentales, eliminando propiamente el relato. Lo que no puede hacer la publicidad contemporánea, o lo que intenta no hacer, es que los gestos comporten la experiencia de lo histórico. La imagen gestual de la publicidad es el borrado de eso. En esta campaña de BMW yo diría que vemos esa especie de situación de estado de percepción intermedio que gente como Margaret Morse desde la antropología, como incluso, pues estoy pensando en alguien como que ha pensado en la televisión, como Roger Silverstone, nos hablan de el estado de semiatención, ¿no? Esa especie de movimiento vago e impreciso que no promete nada en concreto y que en el spot que veíamos de las trencitas, cuando se promete algo, es un elemento, es un gesto inventado que permite explicar una cuestión muy particular, pero que no comporta ningún tipo de dimensión histórica. Yo diría que la publicidad contemporánea, en cierta manera, nos lleva a esa definición de melancolía que yo creo que quien mejor la ha acotado en los últimos tiempos es Giorgio Agamben, cuando dice que la melancolía no es tanto la reacción regresiva ante la pérdida de un objeto de amor, sino la capacidad fantasmática de hacer aparecer como perdido un objeto inapropiable. Lo que vemos en la publicidad contemporánea es un discurso sobre un centro, un objeto inapropiable, gestualmente, históricamente, y que es una pura experiencia elevada a una categoría total, pero una experiencia de nada en particular. Yo diría que una de las cosas que se puede decir de la publicidad contemporánea como síntoma esencial de, digamos, como se quiera decir, el postcapitalismo, el tardo capitalismo contemporáneo, es la idea de la indigencia de las imágenes concretas y de los gestos concretos de la felicidad. Hay un texto también de Agamben muy popular que se llama ¿Qué es ser contemporáneo? Un texto relativamente reciente, una conferencia suya inaugural de su curso en Venecia, en el cual Agamben dice que es parte de Nietzsche para señalar cómo ser contemporáneo a tu propio tiempo en realidad comporta ser levemente intempestivo, estar levemente apartado, que haya un ligero corte. La publicidad no genera ni gestos ni imágenes de fractura, de intempestividad. Es el cine el que normalmente ha recibido ese encargo. Los cortes naturales que permitan ir hacia atrás en la búsqueda de lo que luego denominaremos una fórmula de patos, es decir, una manera de explicar los gestos. Voy a mostrar ahora un fragmento de un autor, aquí está, un autor norteamericano con el que Terrence Malick tiene mucho que ver, es Jonas Mekas, un gran cineasta norteamericano contemporáneo que ha realizado gran cantidad de cine diarios. Y vamos a ver un fragmento de Walden, porque realmente los gestos que traba Malick en buena medida surgen de una prolongación de los gestos que propone alguien como Jonas Mekas, que precisamente lo que intentaba con su pequeña cámara, con su pequeña Bolex habitualmente, era capturar instantes en fuga y sobre todo gestos en respuesta a lo histórico. Este personaje, que es Jonas Mekas, con frecuencia estaba con, por ejemplo, todos los escritores de la generación Beat, con algunas de las figuras clave del siglo XX, y siempre se está planteando no solo filmarles a él, sino filmar también la experiencia particular de las personas en relación a esa historia que va dándose curso a sí misma. Vamos a ver un pequeño fragmento. Thank you. A mí lo que me interesa de Mecas y de lo que podemos extraer de esta idea cinematográfica del gesto es en realidad una idea que seguramente quien mejor ha acotado es Baudrillard al señalar la noción de que ninguna imagen contemporánea cifra su valor en lo mimético, en lo que represente, sino sobre todo en el corte que puede provocar sobre las otras imágenes. El cine, en el propio gesto, está creando una dialéctica de corte que, en cierta manera, puede permitirnos analizar lo histórico y puede permitirnos analizar y enfrentar sobre todo la dimensión de la imagen e interrogar a la imagen, intentar pensar en qué piensan las imágenes, ¿no? Los gestos de Terrence Malick son acordes con los de Mecas y pertenecen a una línea que es la del trascendentalismo norteamericano, que es la línea whitmaniana. Y es muy curioso en la película El árbol de la vida, de la que veíamos el tráiler, cómo hay un viaje en una primera parte muy interesante en relación a ese gesto que poco a poco va convirtiéndose en otra cosa hasta que al final justamente visita los gestos más banales. El final de la película es un final que tiene que ver mucho con una cierta estética publicitaria, el deterioro de esos cortes históricos. Los gestos del final ya no son gestos que invoquen lo histórico ni el corte de ningún modo. Vamos a ver ahora un fragmento de una película importante que es
Why should there be any question of us?
Vamos a pasar esto de aquí.
No, no.
Esta foto que aparece aquí es una foto muy famosa de Susan Meiselas sobre la revuelta en Nicaragua contra la dictadura de Somoza, la revuelta sandinista, y ella tiene un documental del que ahora veremos un fragmento, que es Pictures from a Revolution, en el cual vuelve años después de haber tomado esta foto y otras muchas, intentando ver qué hay fuera del cuadro de esas fotos que, digamos, dentro de la dinámica y de la dialéctica escatológica de toda fotografía, de capturar el momento pregnante, le han hecho perder, en cierta manera, el contexto, el referente. Es decir, busca contextualizar esos gestos y volverlos plenamente históricos más allá del límite de la fotografía que ha hecho. Vamos a ver un pequeño fragmento.
Disculpe, señora, ¿usted conoce Augusto López González?
¿Augusto?
López González. No lo conoce. ¿No conoces este nombre? López González, la familia López González no viven aquí.
Aquí tal vez a este lado del cementerio buscando media cuadra para arriba.
Bueno, gracias, señora.
Y vamos a ver a continuación ahora, para hilar el discurso, otro tráiler, en este caso de una película también relativamente reciente, es una película de Godard y es Film Socialismo. Meiselas lo que intenta ir es en busca de aquellas impurezas de la imagen que se le han perdido para advertir incluso todo aquello que como fotógrafa no ha percibido mientras estaba tomando la fotografía, inmersa en la vorágine, en el caos de la revuelta, inmersa sobre todo en la idea de capturar el instante. En Godard vemos una tarea diferente que tiene más que ver con lo que Meiselas hace después. Es decir, años después Meiselas empieza a trabajar sobre todo con la fotografía de archivo, hasta el punto de que tiene una serie de fotografías sobre los malos tratos, las cuales ella no tomó ninguna fotografía, trabajó siempre con archivo. Godard lo que hace es acrecentar esta idea de que toda imagen es impura y ponerlas en diálogo. Es decir, es el montaje y la construcción de un saber montaje lo que genera tensión entre las imágenes. Cuanto más distantes están las imágenes entre sí, tanto más discurso se gesta. Veremos después cómo justamente esta idea del saber montaje, esta idea de un saber trabado a partir de la yuxtaposición, esta idea de utilizar el archivo como búsqueda constante del contraplano de aquello que se nos ha escapado, del contraplano de la realidad, es realmente la génesis que se remonta a Warburg. En Godard y particularmente en su serie Histoires du cinéma y en esta película, que es Film Socialismo, existe sobre todo la idea de buscar o de interrogarse sobre si es posible todavía algún gesto de resistencia. En Film Socialismo, a través de un recorrido que nos lleva en un crucero por toda Europa siguiendo lo que antaño había sido el recorrido del Gran Tour, del viaje de aprendizaje de tantos ilustrados, se plantea dónde están las huellas del socialismo, es posible todavía el socialismo, y se plantea aplicar al propio montaje un mecanismo dialéctico. Se han visto aquí palabras como cosas, Barcelona, Nápoles, el oro, es decir, la tematización y esa manera de construir dialéctica que aplicaba el propio Einstein reaparecen aquí, pero con imágenes mucho más bastardas, más impuras, que él recicla, que él toma con el móvil, intentando buscar las huellas de esa imagen perdida del socialismo. A mí lo que se me plantea en este punto como detonante esencial de lo que yo quiero explicar aquí en relación a Warburg, al archivo, a esa puesta dinámica del archivo, que es el atlas, que es la relación temporal entre las imágenes, la idea de el movimiento, la vida de las imágenes y el movimiento de las imágenes, es justamente cómo funcionan y si son posibles, no ya en relación al fascismo o a determinadas situaciones como las que en un determinado momento se ha planteado Meiselas, sino con respecto a las imágenes que nos rodean, si es posible generar imágenes que produzcan un corte, que produzcan un corte más allá de la gestualidad o de la memoria íntima y que produzcan un corte, sobre todo buscando la idea de una forma de resistencia a través de la imagen. Hay una película en ese sentido que me interesa mucho, de otro gran autor que ha trabajado la idea de la forma ensayo en cine, que es Chris Marker. Es una película que se titula El rojo está en el aire, Le fond de l'air est rouge, y vamos a ver el inicio, porque creo que es muy elocuente de la búsqueda que emprende Marker, que está, insisto, íntimamente relacionada con el trabajo de persecución de la impureza gestual de la imagen de Godard, o incluso en otro orden de cosas, el de Malick, ¿no? Pensemos en las imágenes que veíamos antes, las imágenes de Marker no solo han sido imitadas, por ejemplo, convirtiéndolas en gran formato por alguien como Terrence Malick. Esa imagen que veíamos de BMW también era, en cierta manera, una transformación decantada hacia la publicidad de esas imágenes que sí que conllevan cortes históricos de Jonas Mekas. Vamos a ver el inicio de esta pieza, de esta película de Chris Marker, que se llama El fondo del aire rojo.
Je suis pas de parmi ces gens qui ont vu Potemkin dans ses sorties. J'étais trop petite. Je me souviens. C'est le plan de la viande, certainement, avec les verres. Et puis la petite tente dans laquelle est couché le mort et devant laquelle s'arrête la première personne. Et quand les autres marins mettaient en joue sur le pont du cuirassé. Puis au moment où l'officier commandait le feu, un grand marin moustachu qui criait un mot qui s'étalait en lettres énormes sur toute la largeur de l'écran, frère.
Bueno, detengámonos aquí. A mí me parece una imagen importante. Es decir, lo que está tratando Chris Marker es la idea de la épica de la imagen no vista, ¿no? Él no estaba en el momento en que se estrenó el Potemkin de Einstein y, de alguna manera, toda la película es un rastreo de la potencialidad de la imagen como forma de resistencia. Yo creo que, a partir justamente del trabajo que hace Marker sobre el gesto y sobre el archivo, en el fondo está trabajando constantemente con material de archivo del mismo modo que Godard, una de las primeras conclusiones que podemos obtener hoy en día es que cualquier forma de resistencia hoy en día pasa por una forma de resistencia a través de la imagen. Es decir, la necesidad de la imagen para provocar cortes y formas dialécticas en otras imágenes. Me permitirán ahora que vaya justamente desde una imagen tan perteneciente al siglo XX como esta, algo mucho más antiguo, pero que creo que nos puede iluminar en relación a lo que dice Warburg, en relación a la idea del archivo, en relación a la idea del gesto y en relación a la idea de resistencia, que es que es Caravaggio. Puesto que Caravaggio yo creo que es el primer, seguramente, cineasta antes del cine, en su manera de pintar, no solo por la cámara oscura, sino por la composición de movimiento, por el trabajo que hace sobre la gestualidad y, sobre todo, por cómo se plantea la imagen como forma de resistencia. Aquí vemos un descendimiento donde, de entrada, nos llama la atención, por ejemplo, la capacidad prodigiosa que tiene de concentrar todo en el gesto de lamento del personaje que hay detrás por la muerte de Cristo. Hay un momento en la vida de Caravaggio fundamental que es esta pintura de aquí, que es, digamos, esta pintura sobre San Mateo, en el cual él se ve obligado a hacer dos versiones. La primera se perdió durante el nazismo por prescripción de la Iglesia, es decir, porque les parecía que no podía tolerarse la carnalidad táctil de la imagen de la izquierda en relación a San Mateo y el ángel, y así se inventó el gesto mucho más artificioso y absurdo de la derecha en la segunda versión, la que nos ha quedado. A partir de ese momento, Caravaggio va a tener que hacer dobles versiones de sus pinturas constantemente. Esto que vemos aquí obviamente no es de Caravaggio, es una pintura de un personaje histórico importante, que es Enrique IV, Enrique de Navarra, que, como sabrán, pues fue una persona que estuvo realmente muchos años debatiéndose entre convertirse a la fe católica a instancias de la Liga Católica para asumir el trono francés o perseverar en su protestantismo, en su calvinismo, ¿no? La noche, la matanza de los hugonotes, de la noche de San Bartolomé, es el hecho histórico que de alguna manera marca la trayectoria de este personaje, que al final, en 1593, capituló y a él se adscribe la célebre frase de París bien vale una misa, ¿no?, cuando asumió el trono francés. Pues bien, vamos ahora a una de las pinturas de Caravaggio, que es esta, La vocación de San Mateo, una pintura capital dentro de la historia del tenebrismo, pero a mí hay algo que me interesa mucho de esta pintura, es plantearse qué está haciendo Caravaggio, ¿no?, en esa idea de construir discursos que él hace. Pues vemos aquí a Cristo llamando, invitando a su fe a San Mateo, y si nos fijamos en San Mateo, que está en el centro y al que veremos a continuación, le pone el rostro de Enrique IV de Navarra. Es decir, está construyendo un discurso histórico en relación, está creando un contraplano de la historia que en ese momento se está viviendo, y por si quedase alguna duda de que este señor es Enrique IV de Navarra, lo viste a él y a su pajecillo, que lleva el propio rostro de Caravaggio, con el traje francés de la época. Es decir, está de alguna manera indicando muy claramente la cuestión. Y vemos incluso este gesto de escepticismo del personaje que es San Mateo y que es Enrique IV, que se ve llamado por Jesucristo. Y cuando entregó el cuadro, aparte de notar esto, el comitente, es decir, el cardenal Scipione Borghese, le dijo: bueno, esta es la llamada a la iglesia de San Mateo, ¿dónde está San Pedro? Porque San Pedro no estaba en ese momento. Entonces Caravaggio, con esta manera que tenía de hacer él, pintó a San Pedro, que es la representación de la iglesia, de espaldas, es decir, pintó el cogote de San Pedro, literalmente, porque ni se le ve ni le interesaba demasiado. Es decir, está ya construyendo sus imágenes a partir no solo de poner rostros concretos, sino de intercambiar rostros y gestos. Esta pintura, El martirio de San Mateo, de nuevo, él la hizo con una doble versión, de nuevo. En la primera versión, a la izquierda del todo arriba, pintó de nuevo el martirio de la matanza de los hugonotes. Aquí hay unas radiografías de estas imágenes que han quedado bajo la tela, se lo prohibieron, y entonces decidió introducir estas otras imágenes que son él mismo, es decir, él mismo sustituyendo con su rostro esta denuncia que hizo de la matanza de los hugonotes, ¿no? Caravaggio era una persona de vida bastante pendenciera, durante una pelea mató a una persona. A partir de ese momento, de esa pelea, empezó realmente una persecución constante que le llevaría a Sicilia, a Nápoles. Allí pintó telas como esta, Muerte de Santa Lucía, y allí buscó, en un determinado momento, estando en Nápoles, una figura que le inspirase para su San Giovannino, que era la pintura que veíamos antes, o para este sacrificio de Isaac, ¿no? Entonces Caravaggio estaba en la playa mirando niños para ver si le inspiraban, y con esos niños estaba el maestro. El maestro se mosqueó bastante, Caravaggio no tenía un aspecto demasiado aceptable, y se pelearon, y Caravaggio dejó tullido completamente al pobre maestro, que tiempo después le enviaría a sus secuaces, que lo sorprendieron en plena noche en las calles de Nápoles, mientras Caravaggio estaba pintando telas como esta que vemos aquí, y esta maravillosa figuración de Cristo, y lo dejaron completamente tullido a Caravaggio, es decir, lo dejaron muy mal, a punto de morir, y le tuvieron que construir incluso un arnés para que pudiese pintar. Se colgó del arnés, y ahí, dentro de las súplicas que él iba haciendo al Papa, a Paolo V, le envió este cuadro, que para mí es la cifra concreta de esta idea de la relación entre rostro, gesto y contraplano de la realidad. En este cuadro vemos que aparece un joven, que es el mismo joven, el mismo paje que veíamos en la primera de las pinturas, que es el rostro del propio pintor, de Caravaggio de joven, sosteniendo una cabeza, que en este caso es la cabeza del propio Caravaggio en el momento en que pinta la tela, ¿no? Y acompañado de una carta en que le decía Paolo V, suplico su perdón, por favor, necesito seguir pintando, etcétera, etcétera. La indulgencia, el perdón llegó, pero Caravaggio murió pocas horas después. Es decir, el juego que él inicia con respecto a la realidad, yo creo que es algo... Vamos a ver un poquito. Vamos a ir un poquito hacia adelante. Bien. El juego que inicia Caravaggio, yo diría que es un juego que en el fondo continúan cineastas como Rossellini, por una parte, cuando en Germania Anno Cero crea un rostro al drama de Europa en ese instante a través del pequeño Edmund, del sacrificio final del pequeño Edmund, y nos lleva a la búsqueda de un discurso para contextualizar esto, el discurso que nos llevará a continuación a Abby Warburg. Vamos a ver un fragmento ahora de Godard, de una película que es Notre Musique.
Le chant et le contre-chant sont des figures très connues du cinéma.
Plan et contre-plan sont aussi poznates techniques au cinématographe.
Mais si vous regardez attentivement ces deux photographies du film de Hawks,
alors que pas je regarde ces deux photographies de Hawks au film,
vous verrez qu'en fait, il s'agit de deux fois la même.
Videćete da se u stvari radi o dva puta istoj.
Et c'est parce que le réalisateur est incapable de voir la différence entre une femme et un homme.
To je zato što je režiser nesposoban da vidi razliku između čovjeka i žene.
Le pire, c'est quand il s'agit de deux choses semblables. Par exemple, de deux photographies d'actualité qui représentent un même moment de l'histoire.
Motore, 2017, que la guerre.
Chant.
Y ahora vamos a ver otro fragmento de esta misma película. Un poquito más adelante.
Par exemple, en 1948, les Israélites marchent dans l'eau, vers la terre promise. Les Palestiniens marchent dans l'eau, vers la noyade. Chant et contre-chant. Chant et contre-chant. Le peuple juif rejoint la fiction. Le peuple palestinien le documentaire. Et toute leur production.
Yo diría que aquí está un poco la cifra del asunto, es decir, cómo toda imagen crea su contracampo, cómo al enfrentarnos a una imagen tenemos que buscar no únicamente lo que nosotros estamos viendo, sino lo que nos mira en esa imagen, que es una expresión en este caso de un autor, de un teórico que es Didier Bergman, que es seguidor de Abby Warburg, pero creo que buscar lo que nos mira en cada imagen y dejarnos mirar por las imágenes es el elemento fundamental con el que jugamos a través del montaje. Lo que ponemos de relieve es justamente esa relación entre miradas que se cruzan, ¿no? Esos contracampos, esas impurezas históricas de la imagen. Yo diría que buena parte del cine político ha recalado, y aunque no los voy a pasar para economizar tiempo y ir más rápido y llegar un poco a las imágenes de Warburg, pero sí que me interesa cómo buena parte del cine político, a partir de un cierto momento, ha descubierto sobre todo la esencia de la forma de resistencia en el hecho de filmar el rostro. Estoy pensando en Pasolini, en cómo Pasolini encuentra en Acatone, en Mamma Roma, incluso en La Ricotta, en un cierto momento, en el contingente de gestos del sur de Italia, en particular napolitanos, una forma de resistencia fundamental. Estoy pensando en gente como Archibald Pelekian, como Giannikian y Angela Ricciolucci, o estoy pensando, sin ir más lejos, en un cineasta que nos queda muy cercano, que es Joaquim Jordá, ya fallecido, que probablemente es el cineasta que más ha indagado la idea del rostro del otro como forma de resistencia en nuestro medio más cercano, en películas como De sobre el barrio del Raval en Barcelona, en películas como Numax presenta y 20 años no es nada, que abordan precisamente el arco de lo que fue un proceso de colectivización en una fábrica barcelonesa y las consecuencias sobre los mismos personajes que aparecían en la primera parte del documental en 20 años no es nada, ¿no? El rostro como forma de resistencia, el rostro como exigencia, el rostro como invocación y exigencia de un nombre. Yo diría que es importante tener en cuenta una cosa que decía Benjamin y que también ha repetido, por ejemplo, Giorgio Agamben: ante cualquier fotografía en la que veamos un rostro de alguien, se nos está exigiendo el nombre. Benjamin lo decía sobre las fotografías de Cameron Hill, pero creo que se puede aplicar a todas. Realmente el rostro como corte fundamental, ¿no? Si pensamos en un cierto tipo de película política, como puedan ser las películas de Angelopoulos, hay una quiebra de eso. No nos suele mostrar el rostro tanto como formas históricas alegóricas, pero si pensamos en otra vía, que es la de Jean-Marie Straub, que es la de Godard, que es la del grupo Dziga-Vertov de Godard en un cierto momento, y es la que llega hasta cineastas que son cercanos en la actualidad, es el rostro, el corte fundamental, ¿no? No he podido escuchar la charla anterior, pero se hablaba de desaparecidos en Argentina y de exiliados, y se hablaba sobre todo de rostros en el trocito que he entrado, que han sido 2 minutos. Evidentemente no puedo extrapolar lo que se decía ahí, pero creo que esa idea de la forma de resistencia del rostro es absolutamente fundamental. Quiero mostrar ahora una imagen que...
Lipid, el estereotipo.
Todos hemos visto esta semana, que es esta de aquí, la ministra italiana, Elsa Fornero, bueno, hace un par de semanas, llorando cuando tenía que hablar de los sacrificios, ¿no? Yo creo que es una imagen que invita justamente al recorrido de buscarle contraplano y que expresa en buena medida la situación de Europa en la actualidad. Es decir, en este caso, el gesto también como pathos histórico. Y aquí es donde introduzco la palabra que es la que me guía hacia a la parte final de la exposición, ¿no? Esta idea de la imagen del llanto, del lamento, o que puede ser también en determinados momentos de la perplejidad. Hay una película muy reciente de Nanni Moretti que se llama Vemus Papam, en la que, más allá del interés de la película, aparece un gran actor como Michel Piccoli, que constantemente en la película hace un gesto de ¿y yo por qué soy papa?, ¿no? Es decir, de inhibición, de preguntarse, bueno, ¿por qué estoy aquí? ¿A mí qué me mandan? Gesto que, por cierto, se parece bastante al de muchos de nuestros políticos en los últimos días, ¿no? Es decir, la perplejidad, el no saber dar respuesta y, en cierta manera, la ausencia de gesto como ausencia de posibilidad de discurso político. Yo creo que es importante plantearse esto a la hora de enfrentarnos a lo que nos va a llevar a la última fase de la charla. Quiero ahora mostrar dos fragmentos. Uno es de una película italiana que se llama Videocracy, muy interesante, de un cineasta treintañero que en Italia se plantea bien. Yo he vivido los 30 años de mi vida sometido a un sistema, a unas imágenes, en las cuales constantemente lo que he visto, lo que he tenido ocasión de ver, son las imágenes producidas por Berlusconi, tanto en la televisión pública como en sus televisiones privadas. Ese contingente gestual que muchos de nosotros conocemos, que son las mamachicho, toda esta tradición que inauguró Berlusconi en Telecinque. Él hace una película que se llama Videocracy, y se plantea cómo salir de eso. Vamos a ver un pequeño fragmento.
Il totalitarismo se mette lì.
Mai acceso una televisione italiana.
At home, it's a different story. This is one of his campaign videos, meant to be sung together.
C'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà. Presidente, siamo con te.
Esta es una campaña rocambolesca de Berlusconi, ¿no? Menos mal que Silvio Che, que realmente provocó, yo creo, las iras de muchos italianos que no estaban de acuerdo con él. A mí me interesa ver justo qué gestualidad de pathos surge en ese momento en Italia, entre las muchas que surgen, como respuesta a eso. Y ahí es donde entra ese filósofo del que hablábamos antes, que es Manlio Sgalambro, que es un filósofo muy heterodoxo y que se ha dedicado durante muchos años, entre otras cosas, a componer las letras para un cantante italiano que quizá a los más mayores de aquí les suene, que es Franco Battiato. Vamos a ver lo que hacen Manlio Sgalambro y Franco Battiato, un hombre prácticamente de 90 años como Manlio Sgalambro y un hombre en la frontera de los 70 y pico como Franco Battiato, como respuesta a estas campañas, a Meno male che Silvio Che.
De primaria servitud.
¿Se nos ha ido de vacaciones el programa? Bueno, volveremos a entrar, ningún problema.
Como uno sciame di come un branco di lupi.
Este señor es Manlio Sgalambro, ¿eh?
Che scende dagli alti piani ululando, o uno sciame di api, accanite divoratrici di petali odoranti, precipitano roteando come massi da altissimi monti in rovina. Uno dice che male c'è a organizzare feste private con delle belle ragazze per allietare primari e servitori dello Stato. Non ci siamo capiti, e perché mai dovremmo pagare anche gli extra dei rincoglioniti?
Bueno, aquí estos dos personajes, con Franco Battiato delante y las letras de Manlio Sgalambro, hacen este gesto, es decir, crean un vídeo viral que difunden por YouTube, que se convierte en un éxito y que es una forma de resistencia ante esas imágenes, ante el menos male que Silvio Che y ante el momento en que se denuncia que todas esas fiestas de Silvio Berlusconi se han pagado con dinero del Estado. Pero es necesario ese rostro en primer plano, esa necesidad de poner rostro y palabra juntos. Y vamos ahora, justamente a partir de esto, al punto central de lo que me interesa explicar, que es justamente Abby Warburg. Esta imagen que vemos aquí, que les pido que la retengan un instante, dado que no tiene que ver directamente con Abby Warburg, pero sí que tiene que ver en el fondo, y sobre la idea de Abby Warburg del archivo en movimiento, es de Mercy Cunningham, es de un bailarín, un coreógrafo muy famoso. Y iniciamos aquí la cuestión que, es, insisto, ocupa esta última fase de la charla. Bill Viola es un videoartista muy conocido que en el 2003 hizo una retrospectiva en el Getty Museum de Los Ángeles que se llamó Passions, una retrospectiva justamente sobre el gesto, sobre la expresión de la pasión en la pintura clásica, y él creó toda una serie de obras que eran piezas de videoarte, vídeos en loop constante, como estas que vemos aquí, donde analiza sobre todo la idea de la expresión de la pasión a lo largo de la historia de la pintura. Aquí vemos La Dolorosa, por ejemplo, ¿no? O aquí la idea de la extracción del cadáver de Cristo del sepulcro, siempre a partir de la tradición. Lo que hace Bill Viola es sobre todo interrogarse por cómo se relaciona la imagen con el tiempo, qué tipo de vínculo tiene la imagen con la experiencia temporal. Y así vemos cómo toma, por ejemplo, imágenes que veremos que también le son muy caras a Abby Warburg, como esta visitación de Giacomo Pontormo, y le insufla duración. Vemos el vídeo. Lo que hace Bill Viola, en realidad, es no tanto insuflar el tiempo dentro de la imagen, sino con el mecanismo de hacerla durar, de convertirla en duración, insuflar la imagen dentro del tiempo. El tiempo dentro de la imagen dentro del tiempo, llenarla de impurezas, aquí vemos otra de sus piezas, y crear, yo diría, un dispositivo en el cual expande los kairos, los tiempos pregnantes de la pintura, de una manera extraordinaria, ¿no? Aquí vamos viendo algunas de estas obras que él reunió en su retrospectiva Passions y que duraban mucho tiempo. Es decir, es importante cómo intenta redefinir la experiencia del espectador, cómo coloca las obras en altares, como estos que vemos aquí, que tratan justamente de crear la idea de la imagen como elemento de separación con un contingente que viene de lejos. Es decir, la imagen no se agota en sí misma, la imagen es algo abierto, y abierto sobre todo a la experiencia temporal, ¿no? Trabaja constantemente sobre la idea de umbral, de cruzar el umbral, y la idea de la experiencia, de ese pasaje como forma esencial de la experiencia de la imagen. A mí lo que me interesa sobre todo es esa interrogante por lo temporal, y nos lleva sobre todo a una cuestión fundamental, es cómo en la tradición del estudio de las artes occidentales ha sido absolutamente relegada el aspecto del estudio del tiempo y sustituida sobre todo por la idea del estudio del espacio, ¿no? A partir de Alberti, a partir del Renacimiento. Hay una figura en el Renacimiento clave que es Fray Domenico de Piacenza, conocido como el Domenichino, que era un maestro coreógrafo de la corte en Ferrara en ese momento, y él tiene un libro que es muy interesante y que para mí condiciona el itinerario posterior de este señor, que es Abby Warburg, que se llama Del arte de ballare e danzare, del arte de bailar y danzar, donde hace una prescriptiva de lo que serían las cualidades necesarias para un buen coreógrafo, las cualidades necesarias para un buen bailarín, ¿no? Y dice todas aquellas que todos podemos imaginar, pues la presteza de movimientos, la ligereza, la agilidad, Todas son absolutamente asumibles, excepto una, el momento en que llega al fantasmata. ¿Qué es el fantasmata? El fantasmata, nos dice el Domenichino, es la imagen que no existe, que no corresponde a ninguna de las posiciones del bailarín, sino que está en la mente del bailarín entre dos posiciones mientras las ejecuta, y está también en la mente del coreógrafo. De alguna manera, el buen coreógrafo es aquel que es capaz de comunicar el fantasmata, esa imagen que preside la secuencia de movimientos, al bailarín, y que no corresponde a ninguno de los movimientos en particular, ¿no? Esa idea del fantasmata, yo diría que abre todo un trabajo posterior de Abby Warburg que nos llega hasta la actualidad con figuras como Agamben, con figuras como puede ser Didi Huberman, a través de lo que se llama la teoría del fantasma. ¿Quién es Abby Warburg y qué supone en su momento? Abby Warburg es un personaje que surge en el cambio de siglo, que reacciona frente a la tradición de estudio formal de las artes y de estudio a través de la periodificación de las artes, y es el padre de lo que ha dado en llamarse la iconología de Saxel, la iconología de Gombrich o la iconografía de Panofsky, solo que Panofsky lo lleva hacia otro territorio bien conocido por todos. Si miramos a este señor que vemos aquí, era Abby Warburg, él tenía la vocación no ya de trabajar sobre la idea de el estudio del arte, de la estética, sino crear lo que él denominaba una ciencia de la cultura, algo mucho más amplio, algo de un cariz antropológico a partir del estudio de imágenes como las que vemos aquí detrás, que son imágenes de los frescos del Palazzo Schifanoia, a través de su análisis sobre todo del Renacimiento. Él toma las imágenes del Renacimiento y del 400 italiano, no ya como imágenes a analizar, sino como documentos en sí. Y esa es la, yo diría, el eje de lo que trabaja sobre todo Abby Warburg y de la voluntad que tiene de crear un tipo de análisis de las imágenes que tenga en cuenta lo que él denomina el living, la vida de las imágenes y su supervivencia. Él dice que toda imagen es el eco y toda imagen, sobre todo gestual. Él crea un término que es pathos formel, que es la fórmula de pathos, la fórmula de expresión de la pasión, sobre la que insiste en su análisis, y a partir de ese análisis nos habla de la supervivencia y la vida de las imágenes. La raíz latina de la palabra imagen, que es imago, corresponde también al nombre que recibe los insectos de metamorfosis completa, es decir, las mariposas. Y en la mariposa quedan las huellas también de lo que ha sido, del gusano, ¿no? Toda imagen es, de alguna manera, una mariposa, una forma visible en la cual están las huellas de los choques temporales a los que ha asistido con anterioridad. Esa es la idea esencial sobre la que trabaja, tomando como referentes los trabajos de Anton Springer, el Laocoonte de Lessing, por supuesto, y los trabajos de Karl Lamprecht, sobre la que trabaja Abby Warburg, y con un interrogante particular, que es la idea de cómo se transforman los textos en palabra, en imagen, a partir del 400. Es decir, el habla se detiene en particular en una idea formulada por Dante, que es la del habla visible, el visibile parlare, ¿no? Cómo se transforma el gesto en palabra, cómo el gesto induce movimiento y cómo el gesto representado o fórmula de pathos, en realidad, y yo creo que ahí está la clave, nada tiene que ver, es una creación total, y nada tiene que ver necesariamente con los gestos reales de la gente, con los gestos que todos hacemos, ¿no? Cómo la pintura crea una gestualidad aparte y crea una gestualidad que nos está hablando constantemente. Una de las cosas que hace Abby Warburg es plantear sobre todo la idea del archivo en los términos que se resumen en lo que tengo aquí detrás. Él llegó a un acuerdo con su hermano cuando tenía 13 años, él era el primogénito, una familia riquísima judía, y le dijo a su hermano: mira, yo no quiero encargarme de los negocios de la familia, de las finanzas, te lo dejo todo a ti, con la condición de que me compres los libros que necesite siempre, ¿no? Y bueno, ¿qué dijo? Es decir, a partir de ahí seguramente es la persona que más gastó en libros en la historia, y no solo en libros, para analizar, por ejemplo, los frescos del Ghirlandaio, que a él le interesaban en particular por los drapeados de las ninfas y tal, no solo compraba libros, compraba monedas de la época, archivos genealógicos, todo tipo de materiales, construyendo y organizándolos en torno a una especie de mónadas, de unidades, que nada tenían que ver con la organización alfabética, sino que eligió un tipo de organización que con el tiempo daría origen a la Biblioteca Warburg, organizada además según criterios que él tomaba de Burckhardt, del historiador del arte, y organizada en función de sus propios criterios, y es ahí donde surge esto, que es un poco la esencia de lo que quería explicar. Mnemosyne es el gran proyecto de Avi Warburg. Mnemosyne son estas planchas enormes sobre las cuales él prendía imágenes separadas entre sí, imágenes que sobre todo crean hiatos entre ellas, que no pertenecen ni al mismo momento, ni al mismo tiempo, ni al mismo autor, imágenes que le permiten explicar, sobre todo, no ya motivos visuales, sino algo de mucho más calado. Este señor es Avi Warburg, su esposa y un ayudante, imágenes que, sobre todo, se tensan con otras imágenes. Él no escribía, le costaba mucho escribir, pero en cambio creaba estos discursos. Y él, al programa de lo que propone Mnemosyne es la madre de las ninfas, la memoria, ¿no? Le llamó iconología del intervalo. Son los intervalos. Ante esta plancha que tenemos detrás, la plancha 46 de la ninfa, le preguntaban, ¿pero cuál de estas imágenes que están aquí, del guirlandayo, imágenes, por ejemplo, que él mismo tomaba, fotografías de muchachas, etcétera, cuál de ellas es la ninfa? Y él decía, no, la ninfa no es ninguna de estas imágenes, está en el hiato entre unas y otras, en el intervalo. Él decía, la ninfa es el fantasmata, y ahí aparece la palabra del domeniquino, ¿no? Y se da cuenta de que construir un discurso con imágenes es realmente lo que él logra con Mnemosyne. Para explicarlo me gustaría remitirme un instante, muy breve, a un cómic reciente de un autor francés, que es Nicolas de Crécy, excelente y muy muy divertido, que plantea la hipótesis de un gran holocausto glacial en Europa, y quedan toda una serie de personajes que rastrean el mundo como arqueólogos. Yo creo que la noción de arqueología de la imagen sería muy pertinente al trabajo de Avi Warburg, ¿no? Hay un momento en que hay un corrimiento de las nieves y aparece una cosa desde el subterráneo, ellos no saben qué es, entran dentro y se encuentran con un montón de imágenes, ¿no? Y empiezan a lanzar hipótesis sobre lo que fue nuestra civilización, ¿no? Esto es el futuro, y ellos piensan que nuestra civilización ordenan las imágenes en secuencia y llegan a la conclusión de que nuestra civilización acabó a partir de un desastre terrible del Vesubio, un estallido del Vesubio, que teníamos la obsesión por vivir encima del agua. Son las salas de pintura italiana del Museo del Louvre, en el que ellos han entrado sin saberlo, e incluso que nuestra civilización básicamente era iletrada y nos dedicábamos a la erotomanía compulsiva todo el día, e incluso aparecían criaturas con extrañas mutaciones, es decir, con pequeños nimbos encima de la cabeza o angelitos que flotaban con alas, ¿no? Es decir, establecen una arqueología errónea de las imágenes que se funda sobre todo en concebir la imagen como un documento chato, en realidad, como un documento que no se abre a la experiencia de lo temporal. Yo diría que lo esencial del proyecto de Warburg es concebir las imágenes a partir del hecho de que ellas han sido los testigos históricos. Hay, y ya casi acabo, estoy en los últimos 3 o 4 minutos, pero hay un texto de Warburg en que él describe un friso. Nos vamos a saltar todo esto porque yo creo que no me interesa tanto como precisamente mostrar una imagen que tengo aquí. Describe un friso, una lucha entre lapitas y centauros, 1887, de una manera muy prolija, durante páginas y páginas, trabajando una figura que dentro del estudio de la literatura se llama ekphrasis, es decir, la descripción de una imagen, ¿no? Y que seguramente tiene su primer gran ejemplo en la descripción homérica del escudo de Aquiles. Y a partir de ahí, él empieza a plantearse justamente toda una serie de cuestiones sobre las imágenes como testigos, en definitiva. Y a mí me parece que un ejercicio que no se ha hecho y que sería muy rico y muy interesante es comparar esa descripción que él hace con lo que hizo este señor, que es Peter Weiss, un gran escritor alemán, dentro de una obra fundamental que es Estética de la Resistencia, que comienza precisamente con una descripción de un friso, en este caso el del altar de Pérgamo en Berlín, a partir de unos obreros que descubren toda una serie de patos, de fórmulas gestuales, y que dentro de la obra de Peter Weiss conduce a los personajes protagonistas a diferentes escenarios, la Guerra Civil Española como brigadistas, París después, y después a las desapariciones, justamente torturas y malos entendidos diversos en torno a la gente que había luchado contra el fascismo en los diferentes volúmenes. Pero Peter Weiss se hace una pregunta fundamental sobre un gesto fundamental ligado a la resistencia, es decir, su búsqueda a lo largo de toda la novela, es la búsqueda de un pathos formel, en el sentido warburgiano, que es el contraplano del obrero ante la historia, algo que realmente ni tan solo Einstein se plantea dentro de su proyecto de épica soviética. Yo creo que hay algo naif, en cierto modo, en el proyecto de Peter Weiss, es decir, pensar al obrero como un otro y pensar que la cultura nos protege de la barbarie, que creo que es algo en ocasiones que exige necesariamente un matiz, pero también el proyecto de Peter Weiss es increíblemente rico al trabajar en el fondo la misma fórmula que Avi Warburg o la misma fórmula que Godard. Los tres tomos de la Estética de la Resistencia son también una historia del arte, un viaje por los intervalos de las imágenes con las cuales se van encontrando estos obreros y un viaje a la búsqueda de estas fórmulas de pathos que acaba, yo diría, recabando en una cuestión fundamental en su recorrido por las imágenes y en su recorrido por imágenes como puedan ser, por ejemplo, la libertad guiando al pueblo o sobre todo la imagen fundamental con la que me gustaría acabar la charla, que es la balsa de la Medusa, que se convierte en el emblema de esa fórmula de pathos de los desahuciados, de esta especie de naufragio histórico del que nos habla, de las formas de resistencia, y que es una imagen donde verdaderamente, en esta pintura de Géricault, él encuentra algo que tiene una vigencia extraordinaria hoy en día, ¿no? Esta pintura de 1816 fue sistemáticamente ocultada por las autoridades de la restauración borbónica precisamente por el temor a una revuelta que podía incentivarse, dado que, como en el caso de Caravaggio, nos hablaba de unos hechos reales, el hecho de que en el naufragio del barco Medusa los oficiales se habían fugado con los pasajeros de alta categoría en las chalupas y habían dejado al resto de gente naufragar, morir. Y la investigación que hizo Géricault fue absolutamente prodigiosa, yendo a hablar con los náufragos supervivientes, de 150 solo sobrevivieron 15, yendo a los tanatorios para poder pintar estas figuras, creando en definitiva un contracampo, un contraplano con respecto a la realidad. A mí me interesa cómo todo el trabajo que hace Peter Weiss, en definitiva, acaba resumiéndose, concitándose, concentrándose en esta imagen y sobre todo en las fórmulas gestuales que tienen todos estos personajes y que mantienen dentro de la novela un claro diálogo justamente con el punto de partida que habían tenido, que es precisamente la gigantomaquia del friso del altar de Pérgamo. Yo lo dejaría aquí y no sé si ahora hay tiempo para preguntas o para la intervención siguiente. Gracias a vosotros.
Moltes gràcies, Ivan. Anem a passar al torn de preguntes breu, perquè encara ens queda una altra. Algú de la sala vol fer algun comentari, posar alguna qüestió? No? Tot ha passat molt de pressa. No. Bueno, doncs faig jo una petita pregunta i sí, tu, pues perfecte, millor. Un moment, Pepa.
El concepto de gesto me ha interesado mucho en tu interpretación de Warburg, aunque está relacionado con el fantasmático. Y bueno, claro, esto sería alargar mucho, pero en este sentido, cuando tú pones los fragmentos de las películas de Chris Merker en Caravaggio, la asociación de Warburg, tampoco iba por el gesto, desde ese punto de vista gestual. No, lo digo porque tú interpretas, o sea, tú construyes la interpretación de Warburg a partir de un nuevo elemento para mí, ¿no? Uh-huh. Y que me ha parecido muy, 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 muy interesante en este espacio, ¿no? De los intervalos y de la. Y no es ninguna pregunta, solamente decirte que, bueno, pues que como construcción, aunque hemos corrido mucho, a mí me hubiera gustado
parar, ¿no?
No parar, en el sentido de que la podrías haber hecho toda, ¿no? Con más ejemplos, pero que este concepto del gesto y del dominiquino como punto de partida, pues me parece muy interesante para actualizar la mirada del archivo de Bach.
A mí lo que, bueno, no es respuesta, sino comentario un poco precisamente para generar esta detención, ¿no? Pero creo que realmente el trabajo de Warburg, que evidentemente por el hecho de que solo tuviese difusión en alemán durante una cierta época, prácticamente hasta los años 70 no tiene una primera difusión, y aquí en particular en los últimos años, ¿no? A través de Agamben, de Didier Bergman, y hace muy poquito se publicó el Atlas, Mnemosine y algunas otras obras, ¿no? Pero realmente el juego que está abriendo es trabajar con las imágenes en el mismo sentido en que Benjamin, ¿no?, está trabajando con las ideas. Es decir, eso es un poco lo que me interesa, es decir, la idea del movimiento, ese movimiento de las imágenes, en el fondo la idea de lo histórico. El juego que hacen es paralelo y encajable hasta un punto increíble en torno a esta idea gestual, ¿no? Y es un poco lo que me interesa, y cómo podemos ver que hay una herencia que seguramente pasa menos por lo escrito. Estoy pensando que, desde luego, sí, estos dos autores, ¿no?, Didier Bergman y Agamben, que seguramente por la praxis de eso que hoy en día dan llamarse el ensayo audiovisual, y que tienen Godard en Marker las figuras clave, ¿no?, y en algunos autores contemporáneos, como pueden ser en Alemania Thomas Heise, ¿no?, o gente así. Es un poco lo que me interesa, pero desde luego más que nada era lanzar preguntas, ¿no?
No, es que yo estuve en el archivo Warburg en los años 80, y bueno, supongo que estará igual, pero la manera, esto es un edificio, como sabéis, lleno de libros, ¿no? La manera donde, como están archivados los libros, es la misma. O sea, yo buscaba, por ejemplo, el ojo, ¿no? Y al lado del ojo te puedes encontrar un libro sobre el oro, porque tiene que ver... Y esto lo hacía Warburg, su biblioteca entera. Es decir, que son viajes sin fin, ¿no? Y cada pasillo es el concepto del Atlas, ¿no? Por eso me ha gustado lo del gesto, porque es una manera de...
Sí, yo me había anotado incluso, y creo que por aquí lo tenía, porque me parece gracioso, ¿no?, en relación a esto que estábamos comentando, cómo él, en lugar... los epígrafes de estos archivos de la Biblioteca Warburg son, por ejemplo, uno es Patos de la Destrucción, la ninfa como bruja, ¿no? El siguiente, ninfa como ángel custodio, y los dos siguientes, sentimiento, contenido del triunfo, y el siguiente aún es mejor, es Justicia de Trajano, inversión energética del atropello a un caballo. Es decir, realmente el trabajo que hace es absolutamente retorcido, ¿no? O sea...
Por añadir una consideración muy breve, aunque sea como contrapunto a lo que ayer a estas horas estábamos escuchando, que era Fontcuberta poniendo énfasis en la noción del archivo como acumulación de imágenes. El leerlo desde Mnemosine, Atlas de Warburg, y de la forma que haces, me parece muy interesante, porque, un poco lo decía Pepa, es el prestar atención a o poner el énfasis no tanto en eso de lo que tanto se habla ahora que se vuelve al Atlas de Warburg, que es en la lógica constructiva de cada uno de los paneles, es decir, el sentido de por qué esas imágenes y esa imagen que remite de una pintura al Renacimiento a un recorte de prensa de la visita del Papa o a un recorte nazi, más que en eso, en la acumulación de las imágenes, en el intervalo y en el hiato. Claro, sería un poco poner el énfasis más que en lo lleno del archivo, en lo vacío, ¿no? Y más que en la acumulación y en las capas y en los contenidos, precisamente en todo aquello que no hay. Y en todo aquello que no hay, que creo que, a mi juicio, es uno de los aspectos más interesantes de los que has planteado del Atlas, cómo precisamente quizás esos hiatos, esos intervalos, es decir, cómo precisamente lo vacío del archivo es lo que permite pensar un poco en cada imagen como la cifra de su propio proceso histórico, ¿no? Uh-huh. Es decir, como no tanto aquello que las imágenes nos están diciendo de sí mismas y de su relación entre ellas, como aquello que revelan de ese proceso histórico que cada imagen contiene, y que efectivamente contiene yo creo que el contrapunto cinematográfico es brillante, ¿no? Ese movimiento, ese contracampo, todo eso que no está en la imagen, pero que en cierto modo lo contiene, bueno, era simplemente la llamada de atención sobre lo que decías, el intervalo, y sobre todo en el contrapunto del archivo por acumulación de ayer. Porque creo que debimos ver en la hora de la conferencia de Fontcuberta en torno a 8.000 imágenes, que era un poco precisamente eso, ¿no? El archivo de la superposición vertiginosa de unas imágenes que borran continuamente a las otras. Quizá la llamada de Barbour, que es, bueno, precisamente un poco esa detención y ese esponjamiento y ese énfasis en lo que entre imagen e imagen permite pensar respecto del proceso histórico de construcción de cada imagen, ¿no?
A mí hay algo en este sentido que a veces me planteo si a él le interesaría que a veces, como se hace en ocasiones, discutiésemos mucho sobre exactamente qué cadenas causales hay entre una imagen y la otra. Y seguramente no. Es esta cosa que decía Milman Parry sobre Homero, ¿no? El poema se hace durante la lectura, no en la escritura, ¿no? Y la idea de la respuesta a las imágenes. Yo creo que tú seguro, Xavier, seguramente aquí hay alguien más que lo hace, pero una de las experiencias más divertidas que hay es, por ejemplo, dar clase a correprisa en ocasiones, saliendo de casa con varias imágenes que no has pensado, ¿no? E intentar forzarte justamente a hacer esos recorridos entre una imagen y otra, que es donde precisamente pueden salir cosas que no te esperabas, ¿no? Hay un programa muy interesante de Slavoj Žižek que se llama Living at the End of Times, en que él pide que en una entrevista que le hacen en televisión no le digan qué imágenes van a poner. Lo ponen en una habitación y proyectan con croma en cada una de las paredes una imagen. Y él, en tiempo real, va respondiendo. Y probablemente es uno de los momentos más brillantes de este filósofo, ¿no? Entonces, esta idea de cubrir el hiato, yo creo que también es lo fundamental. Por otra parte, lo que lamento es haberme perdido la charla de Fontcuberta, eso sí.
Sí. Bueno, yo no debería decir nada, pero no me resisto. Es que me ha interesado mucho también la cuestión del gesto, con lo que empezaba también Pepa, y la manera, bueno, en general la manera en que has planteado toda tu charla y también la narración con estas imágenes, el modo en que insistías, por un lado, que me llamó poderosamente la atención, respecto a la ausencia, ¿no?, de la temporalidad en la interpretación, en la explicación de la historia del arte en general y demás. Y entonces, en la manera en que has buscado en la construcción de tu discurso, pues recuperar esta intempestiva nietzscheana a través de Agamben, este corte como algo me parecía fundamental en el cine y luego, como tercer elemento, este intervalo. Yo solo una pregunta muy, muy breve, porque vamos muy mal. A mí me resonaba, yo no vengo del mundo de la imagen y en cuanto a este corte necesito precisar un poquito más. Me resonaba detrás un poco el planteamiento de Benjamin, del choque, porque tú habías empezado con algo que a mí me ponía los dientes largos, que era la cuestión esta del capitalismo y el borrado sistemático del gesto histórico. Y solo es preguntarte si está en relación o no con este planteamiento que hace del choque cuando analiza la importancia del cine y como modo también de acomodarnos a darnos ese tiempo, este momento de parón.
Yo creo que sí, o sea, que el germen benjaminiano planea sobre todo, incluso pensaba esta mañana cuando juntaba las imágenes unas con otras, hay una cosa que, por ejemplo, dice Lipovetsky en este libro tan popular que es Pantalla Global, que dice que el cine es el primer arte que no ha tenido que emanciparse de lo religioso, ¿no? Y bueno, es como para darle vueltas. Y yo pienso que un poco en la relación cine-publicidad, más allá de la cuestión a la que habría que darle muchas vueltas de si efectivamente es así con el cine, la publicidad, en cambio, para mí ha nacido como arte religioso. Es decir, realmente, y aquí citaré a Benjamin totalmente, ¿no?, pero si entendemos con él, con Benjamin, que nuestro sistema petardo capitalista, ahora, como queramos llamarle, es igual, pero que en definitiva no nace, no podemos solo, no cabe solo decir que nazca como continuidad con la idea de la religión protestante, como tantas veces he dicho, sino lo que dice Benjamin es, no, es una forma religiosa plena surgida, digamos, como consecuencia del cristianismo en general, y es la forma religiosa perfecta, porque todo es una religión cultural, todo se organiza en torno a un único culto, que es el intercambio, la compraventa, el consumo, en definitiva, no conoce laborables ni festivos, y es la única religión del mundo que, en lugar de ser expiatoria, es decir, conducirnos hacia la liberación de la ansiedad, conduce a crear mayor ansiedad para perpetuarse en el culto, ¿no? Es decir, si partimos de esa idea, la publicidad es pues la hostia consagrada de del capitalismo, es decir, es la forma...
El corte perfecto.
Exacto, en la cual se ofrece el capitalismo como forma religiosa plena, ¿no? Y para mí, en ese sentido, el cine... En parte, o por lo menos una parte del cine, debe cumplir justamente la misión de interrumpir eso, de provocar esos cortes benjaminianos, ¿no?
Gracias.